Metro On Demand. Volvé a escuchar lo mejor de Metro en metro951.com.
Las 3 de la tarde, 27 minutos en Buenos Aires, 13:27 aquí en Chicago. Y la música de No Doubt sonando en Basta siendo Just a Girl.
Si nos estás escuchando desde Córdoba, Rosario o Mendoza, lugares a donde llega la radio de modo oficial, o Salta, donde también se puede escuchar por internet, sabés que en Argentina Copa Airlines conecta vía Panamá con 13 ciudades en Estados Unidos como Chicago, Las Vegas, Los Ángeles, Miami, la que se te ocurra, tiene conexión con Panamá. Conozcan más info en copa.com. Un abrazo grande a los amigos de Copa que han trasladado al equipo completo de Basta aquí a la ciudad de Chicago. Está el señor, el senador Adrián Paenza. Adrián, acá, el micrófono, venga, acérquese, va a charlar un ratito y aprovechar tu visita a la ciudad de Chicago.
Vos sabés que recién venía en el avión, estuve en el avión ahora de Nueva York a
¿qué pasó Chicago con los vuelos? Milwaukee, sí, no entendí nada.
No, dije, porque aterrizó tan lejos que hasta que llegó al edificio como si hubiera estado en Milwaukee. Pero me pasó una cosa, el tipo estaba leyendo, no sé, una persona de mi edad, y estaba leyendo un... Me dice, ¿usted qué hace? Le digo, soy matemático. Me dice, qué interesante. Me dice, ahora voy a ver a mis nietos. Me dice, ¿tiene alguna cosa interesante para contarme? Y él tenía como unos papelitos donde se juega al loto.
Sí.
¿Se juega al loto en la Argentina también?
Sí, claro.
Entonces le digo, bueno, le voy a dar una razón por la cual no hay que jugar. Me dice, no, pero ya jugué. Le digo, bueno, va a perder.
Le digo, pues, claro, que va a perder.
Para que no lo haga más. Y le conté una anécdota que me parece que es interesante para la gente que escucha. Y yo sé que Titi está escuchando porque ya recién que salió un minuto y fui al baño. Me dice, llegaste. Bueno, o sea que oyentes hay. Resulta que, suponete, hay la lotería en Alemania. El loto es elegir de los primeros 49 números uno. Seis. Hay que elegir seis números entre los primeros 49. Y tenés que acertar los seis para ganar el premio mayor.
Una ruleta y media, seis plenos.
Claro. Bueno, ahora, el asunto es así. Vos hacés las cuentas de cuántas posibles maneras hay de elegir seis. Parame si no se entiende porque es interesante.
No, sí.
Entonces, hay más o menos 14 millones de posibilidades. O sea que vos tenés que elegir y acertar una de 14. Dicho esto, ahora entonces estos dos ejemplos que le di a este hombre. Suponete que hay una persona que va en un ómnibus, está lloviendo, está parado y está todo el resto de la gente sentada, y él está parado al lado de una señorita. De pronto el colectivo para y ella se da cuenta de que es la parada de ella y sale corriendo y se olvida el paraguas. Entonces el tipo agarra el paraguas y cuando agarra el teléfono celular a la noche y llama por teléfono a un número de 7 dígitos. Es más probable que atienda a ella el teléfono que ganar al loto.
Ok. O sea, muy gráfico. Perfecto.
Creo que esa es una buena manera de decirlo. No lo auspicia el loto este programa.
No.
Porque podría ser.
Ni tampoco paraguas, en España. Nada.
Y la otra es que cuando uno juega las cartas, suponete un mazo de... con las que se juega al póker, ¿cuántas son? 52.
Sí, creo que
52
sí.
Cartas. Entonces, vos suponete 52 cartas, las pones en una pilita arriba de la mesa.
Sí.
Es más o menos 2 centímetros y medio.
Okay.
Para tener 14 millones de cartas, hay que poner 270 mil mazos, que son casi 7 kilómetros. Imagínate una columna de cartas. Entonces, yo me doy vuelta y le digo, Malena, anotá, agarrá una de las cartas y hacerle una marquita, poner una M de Malena.
Sí.
Y yo me doy vuelta. Es más probable que yo encuentre la carta que ella marcó que ganar la lotería. Si después de eso querés seguir jugando, me dice, bueno, pero alguien gana.
Sí.
No, usted no.
Él te va a decir, ¿por qué yo no?
Claro, pero es que eso es lo que hacen las loterías. Auspician con eso.
Y la promoción es... Al ganador lo paseó por todos lados.
Lado, y por supuesto.
Haciéndole creer a todos que pueden que ser. Puede,
claro. Y así fue como fue lo de Mercedes Negrete, ¿te acuerdas?
Sí.
Se llamaba Mercedes Negrete.
Claro, sí.
La mujer que ganó el PRODE.
Sí.
No, era un hombre.
No, era un hombre.
Ramón Mercedes Negrete.
No, ya no me acuerdo.
Bueno, porque Emilce, compañera nuestra que escribe La Nación, le hizo una nota ahora y de hecho, muchos mitos desaparecieron detrás de la historia, porque decían que había dejado a la mujer. Le hizo una nota, no, a la mujer de Negrete.
Sí,
si está Emi acá, ahí por ahí nos aclara, porque le hizo una nota el mes pasado.
Ah, mirá qué bien.
Consiguió los
¿y
familiares.
¿Qué pasó con este señor?
Y ahora me voy a
perder. Fue el año 72. El debut del PRODE fue cuando yo empecé a trabajar en televisión.
Mirá vos.
6 de febrero.
Con Pepe Peña.
Con Pepe Peña.
El padre de Fernando Peña.
El padre de Fernando, exactamente. Bueno. En aquel momento venía corriendo Fernando, pero no se sabía.
No se sabía que iba a ser hacer ese
ejercicio. Sabía que tenía 100 personas adentro de la garganta. No se sabía.
Qué increíble.
Bueno, único. No lo digas así, era una opción.
Bueno, okay. Hablando
aquí
de la
Negrete.
Aquí Negrete, a ver, ahí va Emi Pizarro, nos va a contar de Negrete.
Lo que
hola, ¿qué tal?
Hola, Adrián, ¿cómo estás?
Hola.
¿Cómo estás? Estoy muy bien, muy curioso por saber qué pasó.
Lo que pasó es que la novia, por la que todo el país había llorado y había dicho cómo Negrete había sido tan tremendo de dejarlo, ella me confesó en una entrevista hace cosa de 2 meses, cuando le pregunté cuánto tiempo habían salido, ahí me dice, no, un par de días. Le digo, ¿cómo un par de días? Me dice, sí, en realidad, me dice, yo le planchaba alguna camisa y demás, pero no éramos novios. Fue una idea de su tío, que cuando vio las cámaras de la televisión le dijo, vos decís que sos la novia. Y bueno, esa nota se la hice en la casa que ella se compró con el dinero que le dio Negrete.
Ah. O sea que Negrete tuvo que arreglar. O sea, dijeron, abandonó a la novia y se fue con la plata. Una historia que rendía mucho, pero que no era cierta. De la cual ella lucró y le sacó una casa.
¿Qué cosa?
Sí.
Bueno, esa es la verdad de...
¿Y vive el señor Negrete?
Negrete no. Vive en Paraguay, sí.
Sí.
¿Viste? Sí, sí.
Bueno, pero es como si no viviera después de todo lo que le pasó.
Eso no es vida.
Vive en Paraguay, no tiene un mango, Negrete, o no tiene un mango, digamos. No,
él
es millonario.
Dice que la invirtió mal. Tiene su casa, hizo unos negocios que no salieron bien, solo se quedó con su casa.
Esta es la otra estadística que para mí podés poner. De los que ganaron el PRODE, ¿cuántos terminaron en bancarrota? Que creo que hay un alto porcentaje, aunque tampoco lo sé.
Yo le hice una pregunta ese día a Pepe Peña, que es, ¿cuánto, qué es más difícil, sacar 13 puntos al PRODE o cero?
Es una buena pregunta.
Buena, sí, claro. Es una buena pregunta. ¿Habrá una buena respuesta?
Yo creo que...
Las mismas.
No, para mí es más difícil
porque
sacar
vos,
cero.
Si yo te doy un partido para acertar, sí. ¿Cuántas posibilidades tenés de acertar?
Tres.
Una. No,
una. De acertar una.
¿Y de errar?
Dos.
O sea que hay más posibilidades de errar
odio
que de acertar. No, no la odias porque te acabo de explicar. ¿Por qué odias
porque tenés
esto?
Razón.
Pero, porque yo tengo razón, porque vos no querés, pero vos no querés pensar.
Pues
ahora entendiste. O sea que entonces es mucho más fácil, porque hay muchas maneras de errar 13.
De verdad.
Porque hay muchas maneras de errar una, digamos, una para ganar y dos para errar.
Claro,
además,
claro.
Si hubiera un solo partido en el PRODE, o sea, ¿por qué no vamos a pensar? Y aparte es entretenido.
Sí, por supuesto. Sí, claro.
Ahora lo hago de nuevo y ahora ya sabes la respuesta.
Adrián, ¿hace cuánto vivís acá? La gente por ahí no sabe que vivís acá en Chicago.
Vivo acá en Chicago.
Y bueno, en Buenos Aires también, por supuesto.
Que me mudé definitivamente fue hace 17 años, ahora en diciembre.
Ajá.
Es raro, ¿no?
Yo creo que mucha gente por ahí sabe que vivís en Estados Unidos, pero no que tenés este vínculo con esta ciudad, claro.
¿Qué día les tocó?
Espectacular.
Hermoso. ¿Qué
me
semana?
Costó,
¿qué ciudad?
No, ayer no estuve, pero me costó mucho trabajo conseguir que le prepararan esto porque no querían. Le digo, mira, viene todo el equipo, basta de todo.
Estuviste en el vórtice polar de enero, ¿no?
Sí,
que
estuve.
Más frío que la Antártida y
sí,
demás.
Sí, sí. Es una experiencia interesante el frío, porque nosotros, bueno, salvo las personas que deben vivir en la Antártida, que deben vivirlo esto más o menos en forma frecuente, pero yo lo que quería era salir a la calle un ratito para ver, para experimentar el frío, porque ponen en la televisión, por ejemplo, ponen como si fuera, ¿cómo se dice? Un zócalo móvil, ¿cómo se llama?
Claro, el bottom line.
Claro, entonces ponen cuánto tiempo se puede tener una parte del cuerpo a la intemperie, porque si no se gangrena. O sea, vos te dejás, por ejemplo, no hablemos de mi nariz porque no tengo manera de taparla, pero antes que me lo digan ustedes, lo preparo
una
yo.
Una oreja, te queda mal puesta la orejera.
Sí, te queda mal puesta, pero si vos la dejás un determinado tiempo...
2 minutos, decía.
Sí, no me acuerdo cuánto era, no sé. Pero sí, pero se mide en términos de minutos, vos la tocás y se te rompe como un cristal. Entonces, por ejemplo, cuando se te pincha una goma acá, que esto es una cosa más práctica, vos no la podés cambiar la goma porque no podés, desenroscar, porque
claro.
El frío contrae de tal manera las tuercas que es imposible hacerlo. Y ahora todavía hay métodos más eléctricos o electrónicos, pero en aquella época con un gato y un... Pero la ciudad está preparada como para que esto pase, digamos, porque si no la gente no podría vivir durante 3 o 4 meses y no saldría a la calle. No podría haber personas, digamos, llevando con los carritos a los chicos. Tengo muy mal la garganta, ¿no?
Está así.
No, pero se te escucha bien. ¿Y por qué elegiste Chicago, Adrián?
¿O te eligió Chicago a vos?
Creo que me eligió a mí, pero yo vine acá por casualidad con un primo mío, vine en un momento determinado. Un amigo mío, para contar la historia breve, fue el primero de toda nuestra generación que tuvo un hijo. Y el nenito se enfermó y yo estaba muy preocupado por lo que pasaba y quería hacer un viaje por el mundo para tratar de ver si había alguna alternativa de encontrar algo justamente alternativo. Pero no lo pensaba encontrar en Chicago, pero mi primo me dijo, mira, yo tengo que ir a Chicago un día, acompáñame y después yo te acompaño. Y yo fui con él a Singapur, a Tailandia, a Australia, a Bangkok, a, ¿qué otro lugar? Estuvimos en Tailandia y estuvimos estuve en Tokio, estuve en distintos lugares buscando lo que no existía porque Lenito falleció finalmente. Pero en Chicago conocí gente que me dijeron, ¿por qué no te quedás? Y qué sé yo. Yo no me iba a quedar en ese momento, pero me llamó mucho la atención la ciudad. Esta es una ciudad que está más o menos escondida, pero no. En la Argentina se habla.
Decíamos poco. Eso, no es un destino frecuente. No es un destino. Nueva York, San Francisco, Los Ángeles, Miami,
todo eso.
Sí. Chicago no está en el radar. No,
y debería. Caso,
y sí.
Sí. Y yo creo, después de conocer mucho, yo creo que esta es la mejor ciudad. Bueno, Nueva York es un mundo aparte. O sea, saquemos Nueva York porque esto no.
La capital del mundo.
Sí, pero sacando Nueva York, la mejor ciudad, sin ninguna duda, de Estados Unidos es esta. Y la segunda es Boston. Pero también es tendencioso porque hay gente a la que le gusta más California, el calor.
Sí, o Miami,
y Boston tiene la particularidad que Boston, el Gran Boston, ha 132 universidades. Entonces es como estar viviendo constantemente dentro de un campo.
¿Y ejercés la docencia acá en Estados Unidos?
No, acá hablo, digamos, no como docente en forma regular, no.
Pero las charlas o participás en la vida universitaria.
Sí, participo de toda la vida universitaria en general en Estados Unidos, sí, en todas partes. O sea, no solamente Chicago, porque es, digamos, pues tengo un departamento acá, pero digamos, me paso dando vueltas. Tengo el privilegio, ya hay un congreso, qué sé yo, de criptografía que me interesa en alguna parte, me es mucho más fácil desde acá que desde otro lugar. Y después también siempre está la seducción de que hay un tipo que comunica la matemática de alguna manera que parece que es lo que podrías hacer vos perfectamente, Malena.
Hablar de matemática.
Bueno, pues sí, ¿por qué no?
Porque no
tengo
sabe.
La menor idea.
Porque se llevó matemática previa.
Pero sí, porque creo que no debe haber nada que digamos los adultos con más orgullo que, mira, che, yo de matemática no entiendo nada. Yo cuando entro a una reunión de cualquier tipo, todos sienten como la necesidad de decirme, mira, no me pregunten nada, pues yo soy un ignorante.
No, para mí el problema es cómo nos la enseñaron también. A mí lo que me pasaba es cuando yo aprendí, me costaba entenderlo, pero una vez que entendía cómo hacer esas ecuaciones, amaba porque sentía que era como un rompecabezas. Entonces, me encantaba hacerlo, pero me costaba entenderlo. Y
lo
después...
que te costaba entender era para qué lo ibas a usar.
No, eso ni hablar.
Y bueno, pero eso es esencial, porque si vos entras a un lugar donde una persona te empieza a dar respuestas a preguntas que vos no te hiciste, y vos decís, mira, este tipo, yo el ejemplo te voy a dar. Suponete que vos entras a un lugar y hay un señor que te dice cómo coleccionar estampillas de Tailandia. ¿Y cuánto tiempo podés durar vos en ese...?
Nada.
Y si sos un adulto, te levantás y te vas. Sos un niño, te tenés que quedar, atender, tomar nota, y al día y llegás a la casa de tu viejo y le decís, escúchame, ¿para qué me sirve esto? Y tu viejo tampoco sabe, porque le exigieron a ellos lo mismo. Hay que mezclar y dar de nuevo la matemática, así
sí,
como
sí,
se
pero
enseña.
Sí, porque es reapasionante cuando, bueno, cuando la entendés como casi como un juego también.
¿Jugás al sudoku vos?
He jugado, sí. Por eso a mí me encanta, me parece que está buenísimo. Y cuando le entendés esto, me sirve para también saber si juego al loto o no juego al loto. Me sirve para todo. Muy bien.
Cuando estés dispuesta a jugar al loto, yo te recibo el dinero.
Ok, perfecto, quedamos así.
Bueno, ay, casi me atraganto.
¿Cómo están tus hijos?
Muy bien, por ahí paseando.
¿Están acá?
Sí, están acá los dos más.
Me pareció verlos a todos y no eran.
Los dos más pequeños, no eran. ¿Qué comiste hoy?
No, todavía no comí, si está la noche. Vos ya sabés.
Sí, por eso, pero quiero que... ¿Cómo es?
¿No
¿Cómo
no
es tu dieta, Adrián?
Yo como una vez al día. La última vez que comí era joven, fue ayer. ¿Cómo? Y porque si no pesaría 400 kilos.
Pero para. O sea, vos sabés que ningún nutricionista recomienda eso igual.
Sí, pero ya le salió mal, ¿viste? Porque lo hago desde el año 74.
¿Y no desayunás, nana?
No.
¿Solo a la noche?
Sí.
¿Estás en ayunas hasta la noche?
Sí. Sí, no me mires
con
esa cara.
No.
Y voluntariamente.
Si te con esa cara porque está mal.
No, pero no,
porque
no es poco que está común. Mal es siempre debatible.
Pero no lo pasás mal, no tenés hambre.
No.
Debatible entre uno que piensa que está bien o que piensa que está mal.
Está muy bien. Debatámoslo. Pero vamos a poner así. Yo no es que empecé a hacer esto. A mí me gustaría comer, pero yo no tengo límite.
Okay.
Entonces yo no quiero hacer un contrato todas las veces. Bueno, como hasta acá, porque después ya esto me va a hacer mal y me voy a engordar.
O sea, combatiste algo que era un problema.
Que era un problema. Yo estaba caminando con... Mira, mi viejo falleció hace 35 años. Íbamos caminando en un momento determinado, creo que era Mar del Plata. Y me dice... Escuchá, estamos en verano, estábamos caminando de short. Y me dice, Adrián, estás hecho una vaca.
¿Oh?
Le digo, escúchame. Dice, debes pesar como 100 kilos. Le digo, ¿cómo voy a pesar 100 kilos? Y entramos en una farmacia y me pesé y pesaba 104. Entonces digo, bueno, vamos a hacer una cosa. yo voy a empezar a comer una vez cada 48 horas. No. Entonces empecé a comer comida así, los lunes, miércoles y viernes.
No.
Me preguntaste, te contesto.
Sí, sí, está bien, pero déjame que, ¿sabés que es verdad, bastante poco que estar diciendo no?
Yo estoy buscando quién es el actor que hace la vida de Adrián Paenza.
Con esta nariz no vas a poder encontrar. Pero un lunes, miércoles y viernes comía, los martes, jueves y domingos no. Y comía una sola vez comida de régimen. Pero los sábados comía libre, por ejemplo, 3 pizzas grandes, lo que viniera. Sí, claro, una vez a la semana. Compensado. Después cuando bajé...
Te sentís mal cuando comés tanto.
Ahora, ahora ya no tengo ganas de comer. Es decir, no tengo hambre.
A la noche no comes una ensaladita.
No, una ensaladita. No. A mí, ensaladita es el pagaré que anuncia lo que viene. ¿Me entendés? A mí no me des pasto, a mí dame de comer. El otro día fui a comer acá a un restaurante italiano y pedí tortellini. Un restaurante muy bueno, que había invitado una pareja de matemáticos chinos. Y le quería llevar
Sí, buenísimo, invité una pareja de matemáticos chinos. Sí, excelente. Por favor.
Bueno, hay gente en China que hace matemáticas. Claro. Y viaja como nosotros.
Y va a comer con vos.
Y va a comer con la gente que se encuentra. Pasaron y dijeron, ese. Y yo les pedí tortellini y me trajeron 6. Le digo, mire, señor, no me puede traer 6. Yo no como desde ayer. Usted me trae...
Yo soy matemático, 6 no.
No me trae el triple de 9. Esto, yo le como el brazo. Así que estaban riquísimos, pero muy poquitos.
Claro.
Viste, a medida que se hace cada
vez
más
francés... ¿Cuántas hacían falta? 18.
18 está bien, ¿no?
Es un buen número.
¿Y postre?
Después, postre.
¿Sos dulcero?
Muy. Pero no soy diabético ni hipertenso.
¿Eh? O sea, no, sos un loco. Soy
un loco. ¿Hablaste con algún nutricionista alguna vez?
Sí. Mira, en un momento hace relativamente...
¿Lo escuchaste?
Fuiste declarado persona no grata en la Asociación de Nutricionistas.
Pero mira vos, te voy a contar una anécdota. En enero de este año, creo que fue, estuve con Guardiola en la concentración del Manchester City.
No, por favor, me vuelvo loco. Espectáculo.
Y me dice, yo quiero que vos, te quiero presentar a la nutricionista del equipo. No. Le digo, bueno... Y fuimos hasta el lugar de la concentración, es un lugar maravilloso. O sea, pero me llevó, y es la chica es una chica española, muy capaz. Y me dice, Adrián, por favor, contale cómo comes vos. Y yo le conté, me dice, ¿y usted está bien? Le digo, estoy muy bien. Me dice, ¿desde cuánto lo hace esto? Y le digo, mire, desde el año 74, pasaron 44 años. ¿Qué me va a decir? Ahora ya, viste, ya me queda la recta final. Pará, no sabés lo bien que la pasé, porque además de todo, todos me dicen que está mal. ¿Y por qué está mal? Les voy a decir algo más. Cuando éramos... Qué buenas caras. Yo lamento que esto no sea televisión.
Es que no podemos creer.
Aparte, no, me dan ganas de saber, por ejemplo... Te invitan a almorzar,
no voy.
No vas.
O no como.
O no comes.
Bueno, escúchame, estuve durante muchos años en la facultad, muchos, yendo a almorzar con toda la gente, mis compañeros, los otros profesores, etcétera, y fui a tomar café, a verlos comer. Yo tengo un entrenamiento.
Bueno, yo la primera que vine a Chicago, fuimos a comer con Adrián, nos sacó a pasear y nos llevó a comer con mi familia.
Factory, nos fuimos.
Ahí me enteré. Porque aparte, obviamente que yo no pedí nada, pidió 15 platos, pagó él, no me dejó hacer nada. Y digo, ¿y vos no vas a comer unas delicias? Te pedía
aparte
que
se come,
sabía cada plato exquisito. Y ahí me entero de esta, bueno, pero, de esta fatalidad, ¿no?
Después de la noche sí como.
Me imagino.
Ay, qué más claro, vale.
Yo el año pasado me encontré con Adrián y con Santi Siri y Pía en Nueva York.
Sí, pero yo llegué, cené esa noche.
Claro, yo llegué un poco tarde a esa cena, pero yo sabía que era tan importante ese momento del día. Yo hubiese llegado mucho
pero
antes.
No es un momento importante la comida en general cuando te sentás a comer, no le das valor. Yo quiero,
claro que sí, yo disfruto quiero, mucho
para
la
mí,
comida.
A mí me importa comer, yo no te puedo regalar una comida así nomás.
Claro.
Yo puedo comer hamburguesa también, ¿eh?
Como, sí.
Yo, no tengo, yo me decía, vamos a ir a un McDonald's y yo voy tranquilo.
Claro.
Acá hay un lugar que les recomiendo que se llama Portil, en castellano sería Portillos.
Sí.
Que está acá a 4 cuadras, que tiene unos panchos y unas hamburguesas. Hamburguesas que son espectaculares.
Abre a la noche, ¿vale? Supongo. Vamos.
Es un lugar.
Ah, me falta probar Pancho.
Sí.
Y los pochoclos.
Y los pochoclos de Garrett.
Sí, o Natson Clark.
¿Natson Clark son buenas?
Sí, muy buenas.
Ok, perfecto.
Bueno, entonces así, qué sé yo.
Igual, bueno. Igual para mí un poco te gusta esa cosa de ser raro y que todos te lo digan así como.
Pero cuando lo empecé a hacer no sabía ni que iba a ser raro ni nada. Lo que quería era bajar de peso. Pero yo esta charla, como te puedes imaginar, la tuve muchas veces.
Me imagino.
Claro,
me imagino.
Con la nutricionista de Guardiola, por ejemplo.
Claro, pero y bueno, ¿y qué va a hacer? Pero está bien. Y él me dijo un día que él no disfrutaba yendo a comer con nadie más que conmigo porque él veía que yo disfrutaba de lo que comía.
¿Y cómo no vas a disfrutarse hace 24 24 horas
es verdad,
que no comes.
Es verdad. Yo, a mí me gusta, y me gusta mucho la comida italiana. Lo de los tortellini viene a cuento de que los franceses, ¿viste? Vos empezás a mirar en la parte derecha del menú, siempre suele tener donde están los precios. Cada vez te van dando menos comida y cada vez es más caro. Claro. O sea, es inversamente proporcional. Es verdad. La cantidad de comida disminuye y el precio sube. Pero los italianos, yo soy hijo de italiano. Sí. Entonces, escúchame, en mi casa se comía... Se comía mucha pasta.
Me encanta, aparte, los comensales, los invitados, porque otra anécdota era que había sido, lo metiste a Bielsa en Italy.
Ah, sí, bueno, eso fue, pasó hace mucho tiempo.
No, pero quedó fascinado, ¿no?
¿Y cómo no? ¿Y vos no? Y
claro, ya, sí. Yo acá lo primero que quería era ir a Italy y fuimos
a... ¿A qué hora cenás?
A las 6 de la tarde.
Ok.
¿Está bien?
Sí, no.
Si se me hace a las 6:15...
Ya, pero
me lo preguntaste de una manera como espectáculo. ¿Qué te iba a decir? A las 2 de la mañana.
¿Cómo? No, al contrario. Me imaginé que era temprano porque si no es imposible.
Hay una cosa interesante para hacer. ¿A la gente le interesará todo esto?
Sí. No, aparte, claro que viene Paenza, va a hablar de las elecciones, va a hablar de la universidad.
Va a hablar de lo que sea.
Bueno, queríamos invitado para hablar de gastronomía y eras el mejor que teníamos.
Pero, por ejemplo, si ustedes van a un lugar en donde, acá donde está Italy, hay comida italiana, ¿no te dan ganas de sentarte y elegir alguna cosa que te guste y comer bien? A mí me gustan los dulces mucho.
Sí, a mí
ahora,
también.
Bueno, a mí se me nota enseguida cuánto me gustan los dulces.
A mí también.
Bueno, no sé. Pero a mí la comida italiana me gusta toda la comida converge a la pizza. Vos comés, por ejemplo, qué sé yo, fideos. Terminás de comer y ponés con la salsa, con pan, ¿o no?
Claro.
Sí, obvio, eso es lo más lindo de todo.
Es lo más lindo de todo. Cuando comés un bife, después no agarrás y ponés el pan.
Sí, el
y el chimichurri y todo. Bueno, qué sé yo. ¿Viste? Y bueno, y esto
sí,
es la
pero
manera...
yo sé que ahora en un rato almuerzo.
Claro, pero vos decís esto, me agarra hambre y me compro algo, vos no.
¿Y pero para qué lo voy a hacer si yo después a la noche no sabés cómo disfruto? Y pienso, pobre Matías va a engordar y va a sufrir. Pues es que una vez hicimos con Víctor Hugo algo. Dijimos, vamos a ir a un lugar y vamos a comer únicamente dulces. Y fuimos a un restaurante que nos gustaba en la capital y entramos y comimos
postres.
Sí. Y aparte con la desesperación de dos personas que parecía que llegábamos, ¿viste? De 40 días de aislamiento. ¿Ves? Porque es lindo ir a comer con alguien que puede disfrutar de comer. Claro. No se trata de la calidad, porque la calidad también está bien, pero la cantidad, poder comer... A mí me gustan los fideos con manteca, por ejemplo. ¿Está mal eso?
No, está muy bien.
Bueno. Está muy bien que te guste.
Sí, me gusta.
Después, la vemos si hace mal o bien.
Sí, pero es que a mí me hace bien. Yo no me quiero morir sano. ¿Qué sé yo?
¿Viste? Imposible.
me va a pasar. Algunas cosas... Justamente estábamos comiendo con Alberto Kornblit anteayer y yo le digo, mira, probá que acá había una mozzarella. Digo, me dice, Adrián, no puedo comer esto. Digo, ¿por qué no te gusta? Me dice, no, pero no puedo comer esto porque me hace mal. Digo, ¿pero cuándo te va a hacer mal? ¿Cuándo llegas? Vamos a cumplir 70 años. ¿Te vas a hacer mal cuándo? ¿A los 95? Le decís, mirá qué bien que me queda esta camisa porque no comí mozzarella en julio. Bueno, si te hace mal porque comes algo frito, cosa por el estilo.
Claro,
eso
si
lo entiendo.
Mal, sos alérgico.
Claro. Bueno, eso también lo entiendo. Pero hablemos yo no tengo alergias visibles. ¿Qué sé yo?
Bueno, después hablamos de las alergias invisibles.
Y eso tenemos.
De Adrián, seguramente.
Sí.
Bueno, Adrián, queríamos invitarte para que nos cuentes todo esto y otras barbaridades. Pero te quiero agradecer que pasaste un rato, que hiciste un esfuerzo, que viniste.
No hice ningún esfuerzo. Pero no lo,
para mí sí. Bueno, te quiero agradecer que no hayas hecho ningún. Que no te haya costado nada venir.
No, es que no me costó nada porque quería venir. Aparte, porque te dije que iba a venir el otro día, cuando no sabía que iba a viajar a la Argentina. Entonces,
metiste un viaje relámpago de un par de días.
Sí, hice un viaje, sí, y tenía varias cosas para hacer. Las hice, fue un viaje muy lindo para mí y al mismo tiempo quería venir, porque cada vez que vos venís acá yo estoy afuera.
Siempre. Bueno, la primera vez estabas.
Bueno, justamente esa fue la única vez que prometimos que nos íbamos a ver todos los años. ¿Cómo le va al festival?
Excelente, ¿sí? Cada vez mejor, te digo, no para de mejorar. Es una...
¿Paul McCartney está también este año?
Este año no, vino esa vez cuando cumplían 20 años, me parece. Creo que vamos por el año 28, ahora ya de...
¿Cuánto tiempo hace que vienen ustedes acá todos los años?
¿Cuál es el tercero?
Sí, cuatro.
Ah, vos viniste de
último. Yo vi esa primera vez y después ya vinimos con equipo.
Mi primera vez.
Estabas en un hotel acá a la vuelta solo, digamos.
Tu
familia estaba, pero vos bajaste solo porque estaban muy dormidos. No me acuerdo qué les había dicho.
Puede ser, sí. Habíamos estado en el centro. Y de hecho, bueno, ahora vamos a charlar con el que logró traer el Lollapalooza a la Argentina, que se lo vamos a agradecer siempre porque es un festival que lo íbamos a ver afuera y ahora tenemos una versión... De primera, yo te diría que después de esto, que es otra cosa para mí, es el mejor de todos los Lollapalooza del mundo, es el de Argentina. Te lo súper recomiendo.
¿Puedo recomendarles una película?
Sí, claro. Sí.
Que todavía no estrenaron en la Argentina, pero cuando la estrenen, es un documental que se llama Pavarotti.
Ajá.
Que es la vida de Pavarotti. Yo la fui a ver justo el sábado pasado. La están dando por ahora en los cines como si fuera el cine arte.
Claro. Okay.
Pero es una película extraordinaria. Lloré en el documental como... Uno no llora en los documentales porque ya sé, ya sé que se murió.
Claro.
Pero quiero decir, pero si uno pudiera tomar noción de la vida de Pavarotti...
Sí, es de Ron Howard, grosso. Ahí me está contando Juan Ferrari. Es un genio.
Yo les sugiero a las personas que están escuchando este programa que vayan a Lollapalooza, etcétera, y que después cuando salgan vayan a ver si pueden Pavarotti, porque vale la pena. Es un documental extraordinario, la vida de Pavarotti, lo que hizo Pavarotti. Mira. Y lo que no voy a contar nada que sea, digamos, algo que, ¿sabes qué me parece que pasa? En la época esta nuestra de internet, es muy poco probable que haya anécdotas como las que se cuentan en la película que nosotros no sepamos. O sea, si él tenía una hija enferma y lo que él hizo en función de la hija o una de las mujeres cuando se enfermó es una cosa que lo define a él como persona, y yo no sabía nada de todo eso.
Claro.
Entonces hay momentos en los cuales vos ves una persona actuando de una determinada manera, y no es que actuó para la cámara, porque lo que hizo fue, no voy a decir, pero hizo muchas cosas demostrando dónde tenía la tabla de prioridades.
Uh-huh.
Al margen de los tenores, porque sabía, como todos, de los tres tenores, Carrera, sí, Plácido Domingo, pero ¿por qué hizo? Él lo generó eso.
Uh-huh.
Y tenía un fin muy particular. Después se transformó en una máquina de hacer dinero. Pero el origen de eso no fue. Entonces, y hay un montón de gente hablando. Es una película que realmente, justamente decía, Víctor Hugo está en Roma. Me llama hace 3 días, le digo, dejá lo que estás haciendo. Pues yo no sabía que él estaba en Roma porque no se veía por teléfono. Entonces le digo, ¿dónde estás? Me dice, estoy en la Piazza Navona. Le digo, bueno, dejá lo que estás haciendo y entrá a ver Pavarotti. Me dice, que no sé si... Digo, dejá lo que estás haciendo. Me dice, estoy con Beatriz acá. Digo, bueno, andá a ver Pavarotti. Todavía no la estrenaron en Italia. La dan dentro en octubre.
Lo vamos a notar. Okay. De Ron Howard, que hizo otro documental, que es La Gira de los Beatles. Se llama Days a Week, que es excelente también.
Muy bueno.
Ese docu ahí, aporta Juan.
Bueno.
Bueno, Adri, gracias. Ahora nos veremos. Estás recién llegado y no te vas en los próximos 3 días.
No. Así que nos vamos a ver.
Ahí sí que nos volvemos.
Gracias. Gracias a todos.
Gracias a vos, Adrián.
Esto es disco.
Es un disco.
Sí,
un disco.
No es más pendrive.
No. Es una canción. Es una canción. Gracias,
bueno, gracias
Adrián,
a todos. Y un beso. Gracias.
Metro On Demand. Volvé a escuchar lo mejor de Metro en metro951.com.